Bloc de notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Recibimos a la investigadora del IECON, Cecilia Parada, que hoy nos estará comentando acerca de su trabajo titulado Cambios en el ingreso no laboral e incentivos sobre la fecundidad. Cecilia, hola, bienvenida.
Gracias
a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Cecilia, ¿cómo es que surge esta investigación?
Bueno, el surgimiento de este trabajo tiene dos vías, en realidad. Por un lado, yo estaba terminando el doctorado y era un capítulo de mi tesis, pero además forma parte de un proceso, de una línea de investigación que se viene realizando en el Instituto de Economía, que es un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un convenio que le ha permitido y que el Instituto trabaja, pero aparte colabora, realizando evaluaciones de distintos programas, en este caso del programa Asignaciones Familiares Plan de Equidad. Bueno, ya han habido varias rondas, se han trabajado con registros administrativos, también con encuestas específicas. En esto Andrea Vigorito y Verónica Marante son las que han llevado más la iniciativa y han coordinado muchas de estas investigaciones. Y bueno, los resultados que yo les voy a comentar hoy son una pequeña parte de estas evaluaciones más generales que pretenden aportar, y sobre todo en esto de pensar en la política, contribuyendo y viendo qué cosas del diseño pueden ser mejor que modificar, qué cosas están funcionando bien, tanto de las cosas que la política busca hacer como de otros efectos, como en este caso de lo que yo voy a mencionar, que no tenía nada que ver de repente con lo que la política se planteaba, pero que podía estar teniendo un efecto.
Claro. Sí, Cecilia, como tu trabajo busca responder si los cambios en el ingreso afectan al número de hijos que tienen las mujeres en Uruguay, ¿no? ¿Por qué podríamos pensar que los cambios en el ingreso afectan las decisiones de fecundidad? ¿Qué evidencias? Decías que es una línea de investigación que viene hace un tiempo, pero ¿qué evidencia hay al respecto?
Sí. Bueno, en general, el saber qué hay, ¿no?, detrás del número de hijos, qué es lo que hace que las personas quieran no tener hijos, afecta varias dimensiones, ¿no? Lo sumamente personal, el bienestar de una mujer, de un hombre y la familia, cosas generales como la población de un país, que muchas veces podemos querer y muchos países han intentado regularlo, ¿no? O tanto para ponerle un límite como para querer incentivar. Nosotros vemos a través de la teoría lo establecido de que, bueno, que podemos pensar en que las personas tienen, al tener más dinero, pueden querer tener más hijos, ¿no? Esto es algo que incluso desde los dichos, ¿no?, como populares, de que nosotros hemos, me imagino que todos han escuchado de repente pensar que las personas tienen hijos para cobrar determinados planes. Esto es algo, en Argentina también fue algo que se llevó, tuvo mucho como bandera, pero también lo hemos sentido en Uruguay. Hay como un preconcepto al respecto de eso. Es decir, hay como este preconcepto, pero aparte de la teoría, si nosotros vamos ya desde Becker, inicialmente planteaba que los hijos son bienes normales. Bienes normales quiere decir los bienes y servicios que en economía le decimos que son normales, son esos bienes que cuando aumenta nuestro ingreso aumentamos su consumo, aumentamos su demanda. Lo podríamos pensar con las frutillas: yo tengo más plata, consumo más frutillas. Bueno, lo mismo planteaban con los hijos, el consumo de hijos, digamos. Tenemos más plata, consumimos más hijos. Ahora, si vamos a la evidencia, nosotros vemos que los países de ingresos más altos son los que tienen tasas de fecundidad más baja, y los países pobres muchas veces tienen las tasas de fecundidad más altas. Entonces esto como que no se condicionaba tanto, y el propio Becker adaptó su teoría a la realidad con el modelo de calidad-cantidad, diciendo que en realidad lo que la gente, al aumentar su ingreso, aumenta su demanda tanto en cantidad de hijos como en esta calidad de los hijos, cuánto se invierte en salud, en educación, como que el ingreso afectaría las dos cosas, no tanto el número de hijos que queremos tener como la forma en que los criamos, y de esa forma la teoría tenía algo más que ver con la realidad. Eso desde la teoría. Además, también desde la evidencia empírica, esto no es muy concluyente, porque en algunos contextos hay países donde sí han llevado adelante políticas pronatalistas para incentivar la fecundidad a través de subsidios o exoneraciones, y han logrado tener resultados, es decir, aumentando el ingreso veían que aumentaba la natalidad, o otros países que sin ser pronatalistas, al revés, alguna política que les sacaba ingreso a las personas veían que disminuía el número de hijos. Y esto podía tener esta relación, ¿no?, de decir, bienes normales a los hijos. Pero también, y esto lo podemos haber visto en Canadá, en Israel, en, incluso en Francia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, y si vamos también a países en vías de desarrollo, como puede ser de repente Zambia, que es, también hay trabajos hechos ahí, los resultados muchas veces en realidad dicen aumenta el ingreso y disminuye el número de hijos. Entonces tiene más que ver con esto que decíamos, en realidad de repente lo que está aumentando es esa inversión que se hace en cada uno de los hijos. En América Latina, de nuevo, la evidencia no es concluyente. En Argentina, algunos trabajos mostraron que lo que era la EUH, que es la asignación familiar en Argentina, tuvo una relación en el número de hijos aumentando, estimulando la fecundidad, pero en otros casos, como en Brasil, en Nicaragua, México, esta relación no se observa. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa en Uruguay, en una población particular, como es la población que recibe asignaciones familiares, que es una población socioeconómicamente vulnerable? Esta población, al ver aumentado su ingreso mediante una transferencia, su ingreso laboral, responde aumentando su número de hijos o no, y con eso queríamos contribuir.
Y justamente, digamos, que a qué principales conclusiones llega el trabajo en nuestro país por esta característica que vos señalabas, que se puede diferenciar bastante con respecto a la situación de otros países latinoamericanos,
sí,
de alguna forma.
Uruguay tiene varias características ahí. Por un lado, la tasa de natalidad, de hecho en Uruguay, la tasa global de fecundidad siempre fue más baja que el resto de la región. En los últimos años en todos los países de la región y en el mundo se ha reducido, en particular en Uruguay siguió disminuyendo. Nosotros, es como medio sorprendente, yo no soy demógrafa, así que no tengo ni cerca las respuestas, pero desde el 2016 la tasa de fecundidad sigue bajando en Uruguay y es algo que nos llama la atención, son particularidades también que tenemos. Pero además la política que nosotros estamos analizando, que es las asignaciones familiares, tiene un diseño distinto y eso también puede hacer que los resultados sean distintos. Nosotros lo que encontramos para Uruguay fue, lo que quisimos ver es comparar esta población que les decíamos que son los que se presentaron al programa y recibieron la transferencia, la comparamos con otras personas que se presentaron al programa y no la recibieron. Y que además nos fijamos que fueran parecidas, es decir, no miramos cualquiera porque pudiste no haberla recibido porque estabas muy lejos de tener las características, o sea, nos fijamos que estén dentro de un umbral de características que los hagan comparables. Y acá lo que nosotros vemos es que las mujeres que reciben la transferencia no ven alterada la probabilidad de tener un hijo luego de recibir la transferencia y tampoco el número de hijos totales que tienen las mujeres que reciben la transferencia. Nosotros en el trabajo en realidad decimos, yo lo planteo como no es un efecto en la fecundidad global porque no estamos viendo toda la historia reproductiva, sino que vemos el periodo post recibir la transferencia, pero no vemos que se alteren las decisiones de las mujeres de tener hijos. Esto, aparte de que lo testeamos con distintos modelos, nos fijamos también para distintos tramos etarios, y en las más jóvenes podía haber un comportamiento distinto a las mujeres más grandes. Había algunos resultados distintos ahí, pero nunca eran robustos. Entonces siempre las conclusiones a las que llegamos es que no parece que este ingreso no laboral que las personas están recibiendo altere el comportamiento reproductivo de las mujeres en Uruguay. O sea que la FAM no estaría teniendo un efecto sobre el número de hijos de las personas que la reciben.
Claro, desmantela totalmente ese prejuicio entonces de que familias que cuentan con incentivo económico tienden a reproducirse más.
Esto podríamos, a veces, porque muy desde la economía lo vemos, ¿no? Como yo haciéndome la autocrítica, nosotros, bueno, veamos si le doy plata, ¿qué pasa con la persona? Bueno, la decisión de tener hijos es suma mucho más amplia, más allá de que acá no estoy evaluando todo, es como claro que hay un montón de dimensiones. De hecho, la economía se la critica mucho por decir, no vas a medir en plata, querer o no tener un hijo con todo lo que implica. Bueno, a las personas les pasa eso, no le das más plata y rápidamente salen a tener más hijos, digamos. Bueno, eso parece que ser lo que estamos viendo.
Claro, es multicausal. ¿Qué razones han encontrado que adjudican hombres y mujeres para tener o no tener más hijos? ¿Cómo es que ustedes abordan esa relación entre los ingresos, mejor dicho, y el número de hijos de las personas?
Bueno, en realidad nosotros en esto no analizamos los determinantes generales de por qué las personas tienen hijos. Nosotros cuando vemos, para motivar esto de ver la relación con el ingreso, observamos, hubo una encuesta en Uruguay que fue financiada por Naciones Unidas, por el Grupo de Población de Naciones Unidas, que es la ENCOR, que es la encuesta de comportamientos reproductivos, y ahí lo que se vio es que las personas, cuando decidían no tener más hijos, lo decían o porque ya tenían el número que deseaban, O bueno, en segundo lugar planteaban también que era, que podían ser por las condiciones económicas, pero no parece ser eso, puede ser como una limitante tenerlos y por lo tanto levantar esta restricción podría hacer que las personas tuvieran más hijos, pero no parece ser como simplemente como un estímulo. Hay otros elementos que plantean, bueno, para mantener el nivel de vida, que también tenía que ver con los ingresos o otro tipo de razones por las cuales las personas decían no tener más hijos.
Cecilia, nos comentabas un poco fuera del aire. Esto es una parte de tu tesis doctoral también, ¿no? Que te enfocaste en algo como más amplio para la tesis.
Sí, bueno, en realidad la tesis yo la hice en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y estudié distintas políticas de Uruguay. La idea era ver cómo algunas políticas podían afectar el comportamiento de las personas y ver, a pesar de no ser el efecto que la política buscaba, si esto podían estar generando ciertos incentivos, como en este caso que nosotros sabemos que las asignaciones familiares en realidad lo que buscan es aliviar ¿no? las situaciones de pobreza, de poblaciones vulnerables que tienen personas menores de 18 años a cargo, pero se han estudiado varias cosas que podrían estar, varios efectos que podría tener. Yo en la tesis estudiaba también, aparte de las AFAM, estudiaba el PANES, que fue el programa previo de alivio de la pobreza, y también algunos efectos del FONASA, de la formalización. Pero acá, sobre todo en las AFAM, hay otros investigadores, muchos del Instituto de Economía, que han estudiado distintos efectos, que intentan ver si, que más allá de esto que les decía, de los buscados, puede tener efectos en el empleo, puede haber efectos en la educación de los niños. Bueno, esto también es parte de... Pero nada, creo que es importante pensar en esto de cuando estamos analizando la política, pensarlo también en el contexto donde se está introduciendo. Ustedes habían dicho que Uruguay tiene particularidades, probablemente por eso los resultados que encontramos sean distintos a los de Argentina y otros países, y además la política es distinta, porque si bien es una transferencia por los hijos, en el caso de Uruguay además tiene economías de escala, quiere decir que no se le da el mismo monto por cada hijo adicional. Si yo tengo dos hijos, voy a recibir menos en promedio que por un solo hijo, entonces... y si mi hijo está en secundaria, recibo un poquito más. Entonces todo esto genera también una estructura distinta de la transferencia, genera también el diseño, hace que los incentivos sean distintos. Y por eso está bueno estar evaluándolo y considerando estos distintos efectos.
Uh-huh. Y con respecto a, si bien digo, está claro que el estudio tuyo se centra en ingresos no laborales, a líneas generales, ¿podemos decir que cuando hablamos de ingresos laborales, Uruguay sí tendría un comportamiento más similar al de otros países de Latinoamérica o también se separa de los países de la zona?
Respecto a esto en particular, no te podría decir una respuesta cerrada. Es decir, respecto al número de hijos que tiene y los ingresos, sí hay una relación como bastante general. Las mujeres, de hecho, las mujeres más educadas suelen tener menos hijos. Esto también, la educación y el ingreso está bastante relacionado. Esto es como algo que se da no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Lo suelen tener más tarde, ¿no? En edades más tempranas están más asociados con... Pero está todo esto que yo les decía, esto como bastante endógeno, ¿no? Porque cuánto es de... nos es muy difícil a nosotros, si bien este tipo de programas, algunos como casi experimentos, nosotros decimos son cuasi experimentos porque son como cosas que alteran el comportamiento y nos permiten buscar efectos causales, pero en realidad... A veces es muy difícil ver cuál es la causa y el efecto, es decir, dejan de estudiar o tienen los hijos, entonces hay mucha investigación atrás para poder determinar la causalidad. Lo mismo con el ingreso y los hijos. Tengo más ingresos porque tengo más hijos, entonces preciso más dinero, o es al revés, tengo el ingreso y después los hijos. Y eso es lo que nosotros decimos como una relación bidireccional que nos cuesta encontrar la causa y el efecto.
Es un trabajo que sirve como elemento en la elaboración de las políticas públicas, así es presentado también en el trabajo, sobre todo para destrabar los posibles efectos no buscados por estas políticas, ¿verdad? Así que bueno, queda como un antecedente dentro de la disciplina, dentro de la línea teórica que investiga los efectos financieros sobre la fecundidad, y por otro lado como antecedente para la elaboración de este tipo de políticas públicas. Cecilia, muchas gracias por estos minutos acá en Comunidad Duela.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.